Saludos y bienvenidos a otro episodio de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El episodio de hoy tengo una productora, directora, escritora, you name it. Tiene un montón de sombreros, como pues el cine puertorriqueño por lo regular nos obliga grandemente a tener muchos sombreros. Y vamos a estar hablando de ella, de su carrera, de la película que tiene actualmente en el cine. Se llama El Episodio, así que vayan al cine a apoyar este proyecto. Y de antemano les doy las gracias, ¿verdad?, por el apoyo que nos dan siempre aquí en el canal. Dale like, dale share, comparte este contenido y suscríbete. Es bien importante que te suscribas para seguir llegando a nuestra meta, ¿verdad? Que queremos llegar a los 12.500 suscriptores y ya vamos por ahí, buen camino. Ya van 11.600 y pico. Así que gracias por toda la gente que en tan poco tiempo que le hemos dado, ¿verdad?, el seguimiento para que se suscriban, lo están haciendo. Muy agradecidos por eso. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, puedes escribirnos a info@gw5.com o llamar al 787-221-9530. No voy a seguir hablando, así que vamos a darle. Y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Samari Vega. ¿Cómo estás, Samari?
Muy bien, gracias por tenerme aquí.
Me alegra mucho, estuvimos hablando un poquito en el Penthouse, ¿verdad? Hablando de tu película, del episodio, que es la película que tienes ahora mismo en cartelera. Pero ya mismo hablaremos un rato de ella. Va a llegar su turno a hablar de esta película. Pero antes yo le pregunto a todos mis invitados, Samari, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste: yo me voy a dedicar a esto?
Mira, yo creo que todo empezó por mi amor a la escritura. Yo estuve escribiendo desde bien pequeña, participaba en muchos eventos escolares, y en una de esas clases se me da la oportunidad de grabar un cortometraje con un guión que yo había escrito para esa clase. Era un guión, ¿sabes? De adolescente, bien, no era profesional ni nada. Pero se grabó y gustó tanto que al año siguiente el maestro de la clase de español me permitió tener media hora de la clase para entonces yo hacer un largometraje con los mismos estudiantes.
Ok.
Sí, y a mí me encantó todo eso y no lo llegué a, ¿verdad?, formalizar, yo creo que hasta muchos años después. Me descarriló un poquito, siempre me mantuve escribiendo.
Ok.
Y yo dije: diantre, pero es que lo que me encanta es escribir guiones. Y como tuve esa probadita de dirigir, para mí dirigir es escribir audiovisualmente. Uh-huh. Se sí, traspasa, totalmente. Sí, una cosa a la otra. Y luego, ¿verdad?, me junto con Arturo Lizardi y empezamos a grabar cortometraje.
Ok. Quiero regresar a ese momento en que estás escribiendo, que eres joven, que te lo estás haciendo por una clase. ¿Por qué el despegue? O sea, ¿qué pasó? Porque cuando uno tiene uno ahora mismo no lo ve de la misma manera, ¿verdad? Uno dice: ah, pues yo era joven, escribí, qué sé yo. Y mucha gente, a mí no me gusta que la gente sienta vergüenza de cosas que escriben de juventud. Estaba escribiendo con 15 o 16 años. Aprecia ese momento que tú estabas escribiendo algo.
Sí, sí.
¿Sabes? Yo creo que nada más eso dice un montón. Sí. Pero la gente cuando se convierten en profesionales, pero no quieren ocultar eso. Y como, no me gusta que la gente ni vea lo que hice. A mí me encanta ver los inicios de las personas. Pero en ese momento se crea como un poquito de fama. O sea, tú sientes como que, ay, mira, esto gustó.
Sí.
Como que te pompea.
Sí.
Y por lo regular, uno continúa. Porque eso te da como un poco de energía. ¿Por qué de momento te despegaste? ¿Fue que tú tienes otro interés en estudiar otra cosa?
No, mira, creo que fue falta de orientación también. En aquellos entonces, realmente yo ni sabía que el cine se podía estudiar, ni nada por el estilo. Uh-huh. Yo entro con matrícula adelantada en la UPR de Río Piedra, bajo comunicaciones, y había otra, ¿cómo es que se llama? Minor.
Ajá.
Pero, ¿verdad?, falta de orientación, como que me habían comentado también: no vas a encontrar trabajo en eso, etcétera.
Sí, pues esa es la que siempre te tiran.
Pero nada, pasó eso, me dediqué a estudiar otra cosa, que al final del día lo estoy usando también para manejar mi compañía Polymer Films. Estudié.
¿Qué estudiaste?
Gerencia con
ambientación
de empresa con el minor en gerencia, con la concentración, discúlpame. Uh-huh. Y Pero es que las pasiones no se matan. Yo seguí escribiendo por el lado, escribiendo por el lado. Luego tuve a mi hija, eso lo hizo ver un poquito más difícil, porque, ¿verdad? Eso. Pero también es mi motor a la misma vez.
Claro.
Y yo creo que ya llega un punto en que cuando tú no estás haciendo lo que te apasiona, la vida misma te vuelve a encarrilar a eso. Y pues como había comentado, me junté con Arturo Lizardi y comenzamos a hacer cortometraje.
Ok, más o menos, ¿tienes como cuánto escribiste y cuánto está engavetado de ese tiempo a que empezaste a hacer cortometraje?
Yo empecé a escribir una novela. Luego la cambio a libreto y a guión,
A guión.
discúlpame. Y luego me doy cuenta que está difícil grabar una novela en guión, es como larguito. Y pues en aquel entonces no teníamos absolutamente nada de nada para poder producir realmente. Y entonces, ¿cuántos tendría? Yo diría que como uno o dos en aquel entonces. Ahora mismo tengo largometrajes, una
De todo.
serie, sí.
Y me imagino que habrá una libreta con ideas,
Sí,
con que quiero
varias.
desarrollar esto. Sí,
Sí.
pues yo soy de libreta.
Sí. Yo
Yo tengo 20
también.
computadoras, pero
No,
yo no hago
jamás
esto.
es como una libreta,
Sí, yo
no.
necesito escribirlo
Sí,
para
sí, sí.
pa verlo, como que lo voy a
Sí.
hacer. Para mí escribirle en la computadora es como, ya tal vez el que quiera hacer el guión, pues que lo escribe ahí, qué sé
Claro,
yo.
sí.
Pero yo necesito la libreta.
Yo
Yo
también.
soy análogo en eso, no lo he superado.
Sí,
No lo
yo
he
tampoco.
superado. Todas las anotaciones mías de hacer una entrevista son en libreta.
Sí.
Ok. Sé que haces un cortometraje porque, ok, ¿tú creas la compañía o haces el cortometraje y después viene la compañía?
Fue parte de la educación que fuimos agarrando cuando decidimos dedicarnos a eso. Primero hicimos el cortometraje y mientras se hizo abrimos una compañía, que en aquel entonces era Mythos Entertainment.
Okay.
Entonces, luego de ahí, pues la cambiamos cuando empezamos a hacer Trail of Ashes, que fue nuestro primer largometraje, a Polymorph Films. Y
Okay.
hasta ahora esa es la que nos hemos
En
mantenido.
esa, okay, el cortometraje, el primer cortometraje fue Luna Roja o fue, pues tienes otro más,
Sí,
¿verdad?
yo tengo dos que dirigí y escribí, que son Lunas Rojas y Extranjero.
Y esto, ajá.
Pero el primero que tuve así como que una probadita de lo que es grabar profesionalmente fue El Buen Vasallo, que es de
El
Arturo
buen es
Lizardi.
el exacto.
Ahí yo fui coproductora, vestuarista, maquillista, o sea,
Pero
de
en ese
todo.
tú no lo escribiste.
No, no,
Ese no lo
ese fue
escribiste.
Arturo.
Ese fue Arturo,
Sí,
entonces tú hiciste todo lo
yo hice
demás.
todo lo demás. Sí, así nos turnamos, como el que esté, ¿verdad? Tenga la batuta de dirigir, pues entonces el otro hace la mayor
Hácelo, ok.
producción mientras la persona está dirigiendo
Ok.
y cuando
Porque los dos tienen la compañía,
sí,
¿no?
es de los
De
dos,
los dos.
sí.
Entonces, pues, haces el vasallo. Estabas en producción, ahí no estás realmente escribiendo ni
No.
dirigiendo. Pero entonces, ¿cuándo viene entonces la cosita de, ok, ahora ya hicimos este, ahora
Sí.
quiero hacer yo uno?
Después del Buen Vasallo, que
Ok,
vi que
que tuvo buena acogida,
sí,
tuvo
tuvo
muy
muy buena
buena
acogida,
acogida.
sí. Después de ahí, yo dije, mira, yo tengo este guión. Era larguísimo, era como de 28 páginas. Y lo acorté un poquito más y dije, vamos a hacer este cortometraje. Y le fue de maravilla, de verdad que sí.
Sí, no, fue súper bien. Y ahí
Sí.
donde también en el Lucas ganas premios
Sí,
por eso.
ahí ganamos el cortometraje local de la audiencia. Y mi nena ganó mejor actriz.
Ah, de
Sí,
verdad.
ella es actriz aquí y allá, cuando quiere. Cuando ve,
Okay.
es muy selectiva con los roles que.
Bueno, está bien.
Sí, yo le digo que es una diva. Pero ganó, ganó. Le fue súper bien también. Ahí en Luzca también entramos en Rincón, en el Festival de Rincón. Y ahí Arturo ganó mejor actor y ganamos mejor cinematografía de ese cortometraje, sí.
Y by the way, Luna Roja es lo que más o menos da pie a que el episodio exista, ¿no?
Sí.
Porque más o menos es una temática bastante parecida.
Sí.
Siempre ha sido, cuando escribes, o tienes, la pregunta va para dos lados, ¿siempre ha sido como esa línea la que te gusta o tienes otras cosas también que no tienen que ver nada con lo sobrenatural y el look este dark?
Sí, mira, en mi segundo cortometraje extranjero es, okay, después de Lunas Rojas yo decido escribir un largometraje. Ese largometraje se llamaba Extranjero y gustó tanto el guión que yo tenía ya a Braulio Castillo, que nos comentó, mira, yo leí esto en una sentada en el aeropuerto. Tú sabes, estaba, y pues nosotros obviamente le explicamos pues, los obstáculos y que pues el budget, como siempre, eso es un
sí, el gran, demonio un gran problema.
Que está aquí todo el tiempo. Sí,
un gran problema.
Y él, el guión, este guión está espectacular. Tenemos también a Suzette Bacón, que le encantó también. Se cayó debido a que no conseguimos inversionista. Y es un proyectito que es un drama. Fíjate, ahora que lo mencionas, sí tiene algo sobrenatural, pero es bien sutil, no es explícito, queda más para la audiencia.
Como para discusión.
Sí, y es, ese guión, mira, es espectacular, yo espero algún día retomarlo, es buenísimo. Y,
pero ese será un corto, ¿lo tienes como para corto o para un largo?
De ese, pues entonces yo decido, mira, no conseguí inversionista, voy a hacer la esencia de este cortometraje en un cortometraje. Del guión, la esencia del guión del largometraje. Cuando digo esencia porque es bastante alejado a la historia.
Okay.
Porque no tengo budget nuevamente. Claro. Yo tenía que dar como nuevamente una probadita de la
pero
esencia.
Pero están en el mismo universo.
Sí, sí, es exacto. El mismo protagonista. Bien similar, bien similar. O sea, si tú ves El extranjero, tienes una probadita de lo que es el extranjero, pero largometraje. Eso lo grabamos después de María, que de hecho una de las personas que estaba ya involucrada en la preproducción de lo que iba a ser ese largometraje, me comenta, mira, lo que nos está pasando ahora en María está pasando en extranjero. O sea, como que fue un foreshadow de lo que iba a pasar en Puerto Rico. Y nada, yo me quedé como que pues bien... Me dio tristeza porque era mi bebé, le puse demasiado amor, ya tenía gente tan importante para mí, ¿verdad? Involucrada en el proyecto. Pero yo soy de las que yo no me rindo, yo busco la manera. Entonces hice ese cortometraje.
Yo creo que los cineastas de aquí,
sí,
ese es el factor común.
Sí, sí.
Que no se quita, porque si nos quitáramos no hacíamos nada.
Si nos caemos nos volvemos a levantar y volvemos y así estamos. Decido grabar eso en una casa que fue pérdida total de mi tío, en Salinas, y con el mismo actor, dos o tres personas de crew, la grabamos por menos de $200 en total. Y la sometimos a Cannes y nos la cogieron para el Short Film Corner, que es el mercado de ellos. Tiene el loguito, tiene en la página web su afiche. Y pues eso a mí me dije, diantre, qué bueno, porque lo sometimos con grandes, o sea, no con grandes expectativas, como que, a ver qué va a pasar. Y que nos haya, y fue como que casi inmediato. El programador nos contactó casi de inmediato, como horas después de haber recibido él. Pero claro, es bien pequeñito, bien low budget, ¿sabes? Que yo no tenía esperanzas de que entrara a la selección oficial, jamás.
Vamos, pero nada más tener Respawn te da validación. Sí, yo creo que muchas veces cuando uno hace estos proyectos, uno lo que busca es que te validen, uno va por el camino correcto, sí, esto va bien.
Sí.
A mí me gusta porque lo escribí yo y lo hice yo, pero a la gente le gustará, ¿sabes? Porque uno crea para... Uno dice que no para que la gente te apruebe, pero sí para que te vean. ¿Sabes? Sí, ese es el punto final de esto, que la gente te vea.
Y
en ese aspecto me imagino que fue como que wow. Y más que fuera rápido.
Sí, fue bien rápido. Sí, no, eso fue lo más que nos extrañó. Y yo dije como que esto será real. Y sí, nos enviaron el logo, todo estuvo en la página, tenía su afiche y todo. Y pues nada, eso es un proyecto que está bien cerca de mi corazón y quiero algún día concretarlo, ¿verdad? Porque sin yo tener mucha menos experiencia y pude agarrar a personas tan grandes como son, ¿verdad? Braulio Castillo y Suzette Bacón, pues me encantaría retomarlo y con ellos también.
Nos enamoraste con el guión, ¿sabes? Sí. Que yo creo que es sumamente importante cuando un actor te da feedback automático de que dice, mira, es porque esto ya va bien, ¿sabes? Y pues, debe ser más duro el que tú digas, pues lo tengo que dar el hold porque pues en cuestiones económicas aquí es bien duro sacar proyectos así. Ahora mismo la misma ayuda de la corporación está casi nula y es un lío, ¿sabes? Ok, pues entonces pasa esto de que no puedes sacar ¿y qué sucede? Aquí entonces, ¿para dónde te enfocas?
Pues nada, después de eso, pues nada, quedó ahí. Realmente los cortometrajes pues tienen una vida bien cortita. Uh-huh. Pero para mí fue nuevamente motor. Como que mira, estás haciendo algo bien. Entonces, uh-huh. pues después de ahí decidimos hacer Trail of Ashes, que es el primer largometraje uh-huh. de la compañía. Lo dirigió y escribió Arturo Lizardi. Uh-huh. Yo estuve de productora full, como que ese largometraje me quitó años de vida, yo creo.
Es que se tiraron una maroma heavy. O sea, lo hablé sí, con Arturo sí, sí. Y fue como que a bregar con cosas medievales, bregar, ¿sabe? Conlleva un montón de... Porque no es lo mismo cuando la ropa es la que tenemos tú y yo. Exacto. Tú sabes que de sí. momento la ropa que tú vas a usar en la película no existe, hay que hacerla, hay que hacer cascos, hay que hacer... Entonces, esa fantasía... duro, ¿sabes? Yo se lo comenté y te lo comento ahora a ti. Yo la compré en Prime para verla, porque eso fue pandemia también, sí. ¿verdad? Que también es otra complicación. Uh-huh. Y tenía unos elementos que eran bien ambiciosos. O sea, sí. eran bien ambiciosos. Muy buena fotografía de Aizan, y yo creo sí. que es excelente como DP. A tu primera era como que, wow, se fueron acá arriba. Era sí. como que, era más fácil que te fueras a hacer extranjero. Y brincaste como que, ok, no puedes extranjero, vamos a poner más arriba.
Sí, sí.
Ok, háblame de esa experiencia productora porque fue duro.
Fue, sí. Yo creo que ha sido lo más difícil que yo he hecho en mi carrera. Porque como te había comentado, cuando uno de los dos dirige, el otro coge las riendas completas de la producción. Y esta vez no era una producción de 10 personas. Era una producción que tenía departamentos y cada departamento tenía 2 o 3 personas. Uh-huh. Estaba, yo no digo sola, porque tenía a Bianca Rosario, que fue excelente. Esa fue mi mano derecha. Tuve varios PAs también espectaculares. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la toma de decisiones grandes y apresuradas tenía que hacerlas yo. Salíamos de grabar, ponte, más de 12 horas, porque uh-huh. nosotros nos quedábamos, limpiábamos, etc. Uh-huh. Llegaba a mi casa a hacer lo que le llamo la nómina. Realmente no es una nómina así como las oficiales, uh-huh. porque yo le tenía a todo el crew su cheque el viernes, porque uh-huh. yo los tenía que tener contentos, ¿me entiendes? Porque claro. Muchos de ellos trabajaban ya en la industria, o sea, haciendo películas de Sony, o sea, uh-huh. legit, o sea, uh-huh. gente...
Y ya hoy en día hay un patrón de que ya cobran diferente, claro. No es como antes era como que cobran sí, cuando acabe esto, sí, no. Ahora cobran más, sí. Y muchos de ellos me imagino que deben estar, ser miembros de la unión, sí. ¿Sabe? Que hay unos protocolos sí. que hay que seguir.
Ahí también.
Es más, ahí lo complica. Ahí
sí,
la
definitivamente. Complica. En aquel entonces había muchos miembros de la unión, pero nuevamente se pegaron porque les gustó el proyecto. Era una oportunidad que ellos tenían para hacer algo bien diferente. Uh-huh. Y pues tuvimos gente como Yanis Mustafa, que es una rockstar también, uh-huh. Hicksan, Wilfredo Cancel. Bueno, en fin, gente que vive de eso en la industria y son uh-huh. sumamente profesionales. Y pues pudimos llegar a un rate razonable, pero pues tratábamos de pues eso extra, que ¿verdad? Eso que falta... Pues claro. Tenerle, mira, su chequecito los viernes, uh-huh. Cambié el catering, ¿sabes? No, pues aquí no puede, ¿sabes? Si no les gusta algo, me lo dicen, se cambia. Uh-huh. Pero nuevamente era, seguía siendo un híbrido entre tienes esta gente que trabaja, este crew, que trabaja profesionalmente bajo los estándares de Hollywood uh-huh. en muchos casos, uh-huh. Pero sigue siendo low budget. Entonces ellos entendieron, de verdad que fue una dinámica súper linda para mí. Pero nuevamente yo tenía mucho, mucho peso encima. Demasiado, sí. demasiado. De hecho, me echaba un poquito la salud, para decirlo así, porque fue mucho. Entonces no podía contratar a alguien quizás
para bajar un poco la presión exacto. de lo que es producción.
Igualmente, las decisiones grandes iban a recaer encima de mí, porque Arturo estaba nuevamente frente a cámara muchas veces, o detrás grabando, o sea, uh-huh. dirigiendo. Y pues... Cuando sale y veo que la producción está súper chévere, que mucha gente le encantó, pues mira, nos quedamos súper satisfechos con lo que logró, porque nuevamente la gente no entiende lo pequeña que fue esa producción. Lo que pasa es que Arturo y yo uh-huh. estamos ya súper acostumbrados a hacer lo que dicen, hacer de tripas corazones. Uh-huh. O sea, la gente no... O sea, tenemos una, no sé, estrategia que hacemos ver cosas que en realidad son bien baratas. Las hacemos ver...
grandes.
Sí, como aquí a los vestuarios. Y yo, mira, pues yo fui a Capri y yo compré esa tela. Uh-huh. Y se la llevé a una costurera y ya así bien, ¿sabes? Y la gente no lo podía creer. Que nosotros, pues quizás es esa estrategia, esa fórmula que tenemos que no... Creo que viene del espacio de, mira, esto es lo que hay que maximizarlo.
Y que a los dos, pues, los dos aman el cine. Yo creo que ese es el motor.
Sí.
Ese es el motor cuando hay dos mentes que están enganchadas, ¿verdad?
Sí.
Y ustedes con la compañía, pues, tienen esa... de que los dos quieren llegar a un gol y que quieren lograr unas cosas. Yo creo que ese es un punto. Se te hizo, tuviste muchas conversaciones como productora diciéndole al director, eso no va porque no hay chavo.
Claro. Especialmente las partes de pelea. Arturo bendito quería más y yo entiendo, sí, yo te entiendo. Pero mira, no es necesario. Este beat lo podemos cortar o lo podemos mezclar. Muchas veces lo que hacemos como parte de nuestra fórmula, imagino que es una fórmula que utilizan muchos cineastas, es mezclar. Por ejemplo, los shotlists. Uno hace un shotlist, hay un montón de tiros y después tiene de entre la mitad.
Y el tiempo corre.
Sí, pues vamos a mezclar este tiro con este. Y así cogemos esa escena. Y pues entre los flashes pasó eso mucho también, aunque se logró capturar bastante, porque también contábamos nuevamente con Hakeson, que él es un genio en esto, muchos años de experiencia. Y él también supo dejar a Arturo contento y a la vez a la producción. Como ya, que fue
un happy medium.
Sí, un happy medium espectacular. Y sí se tuvo que cortar cosas, definitivamente, porque pues no se podía. También tuvimos muchas localizaciones... bien peligrosa. Entonces teníamos que, esa era otra cosa, tenía que estar muy pendiente. Habían escenas en ríos, había escenas en bosques y nuevamente esto fue justo después de María. Empezamos a grabar en el 2018, claro. Había mucho escombro todavía. Y sí fue, mira, de verdad que te digo que ha sido lo más difícil que yo he hecho en mi carrera.
Luego que termina una película como esta, que lo dijiste ahora mismo, que fue drenante, ¿no? Uh-huh. Que fue mentalmente drenante. Sí. Y físico, porque sí, yo sé que uno pasa muchas horas y si son los productores, son los más tarde que se acuestan, los primeros que se levantan. ¿Cuánto tardaste en decir, ok, ahora vamos para otro proyecto? O sea, ¿cogiste un break de que mentalmente descansaras de eso o ya tú tenías como que yo quiero hacer esto ya?
No sabía qué iba a hacer exactamente, pero después de Trail of Ashes tuvimos un proceso que teníamos que seguir corriendo el proyecto.
Uh-huh.
No se podía quedar solamente ahí, entonces nos enfocamos en la distribución que tuvo, entre las fachas ha sido de, yo creo que las películas que más tiene distribución aquí en Puerto Rico, si no me equivoco, la entiendo yo. Ahora mismo está todavía en muchas plataformas luego de
haber... Sí, cogió un puch brutal.
Sí, luego de tener su estreno en el 2020, todavía tú la puedes conseguir fácilmente en Amazon, en Paramount, Freevee, Tubi, entiendo yo que está todavía por ahí. Así que ese proceso, pues fue no descuidar ese logro tan grande que hicimos con Trail of Ashes, pero sí seguir cocinando nuestros proyectos. Yo quería retomar El Extranjero, pero luego de pasar por Trail of Ashes me di cuenta más todavía que, mira, eso no es viable sin inversionistas, porque esa no es... O sea, sigue siendo low budget, pero no es algo que yo me puedo tirar con 10 personas, ¿me entiendes? Uh-huh. No se puede. Entonces, pues, ya yo tenía desde el 2018 escribiendo una serie basada en el concepto de Luna Roja, porque Luna Roja, ¿verdad? Ya lo he mencionado en muchísimas entrevistas, pero nada, tuvo muy buena recepción aquí y fuera, tuvo distribución, y tenía comentarios hasta de gente de México escribiéndome, y yo, contra, pues, la voz salió, está siendo bien recibida, decido escribir esta serie. Y nuevamente me topo con que no se puede hacer de la manera en que yo quisiera. Entonces, pues, vamos a agarrar el piloto de esa serie y vamos a escribirlo en largometraje.
Ok. Vamos a parar ahí. A mí lo que me llama la atención de esto es de que tú quieres hacer hace H's, después brincas al extranjero, y dices, no, no puedo hacerlo ahora, necesito presupuesto. Y lo a donde brincas es por una serie.
Uh-huh. Sí.
Entonces, vamos, como si esa fuera más
exacto,
fácil.
Exacto, sí, no, no.
Brincas a la serie, es sí. Como que, ok.
Sí, sí.
Cuando tú estás craneando la serie, estamos hablando de que tu idea era que fueran ¿cuántos episodios?
Hasta ahora tengo 6. Han seguido surgiendo más episodios, pero no los tengo escritos todavía. Nuevamente, la única oportunidad que yo he tenido de escribir algo pensando en budget es extranjero. Todo lo demás yo tengo que ser 7 veces más creativa para que sea algo que yo pueda grabar.
Okay.
Y por eso yo escribo cosas que quizás son 2 personajes, un location. Uh-huh. Yo estoy loca porque se me dé la oportunidad de hacer un proyecto tal cual yo lo tengo visionado, ¿verdad? Pero por eso es que quizás van a ver que mis proyectos son así, porque no, si no tengo, ¿verdad?, la ayuda económica, uh-huh, pues tengo que hacerlo de otra manera. El punto es hacerlo.
Sabes que ahora, y lo hiciste con lo de la serie, estabas escribiendo, pero tenías la productora hablándote al oído bien duro.
Sí, he escrito así.
¿Te sientes bien cuando tienes que escribir así?
No. No, pero mira, hay una satisfacción.
O lo ves más práctico.
Fíjate, se ve orgánico y se siente orgánico, que ahí es donde viene el factor de que la práctica hace la perfección, porque cuando lo leen, me comentan, diantre, esto está bien cool y es un one location. Uh-huh. Y yo, sí, es one location, uh-huh, porque tiene que ser
porque, porque sé que no va a haber chavos sí, para porque, esto.
Ajá, pero no sé, o sea, hay un grado de satisfacción, uh-huh, de poder alinear esos elementos y que sean efectivos. ¿Verdad? Así que sí y no, para contestarte tu pregunta. Uh-huh. Es como que sí y no. A veces siento que contra necesito más locations. El personaje tiene que salir de aquí, tiene que... Y hay veces que digo, pero ok, ¿lo quieres engavetar o lo quieres hacer?
Ok, para ahí acabas de ir para donde quería ir. Para que no llegue a una gaveta, porque el escritor pues tiene muchas ideas y por lo regular hay 20 formas. Debe ir a la gaveta, ¿por qué no se convierte en una novela?
En una novela. Si eso
sí,
fue...
Me ves para dónde voy, ¿no?
Sí, sí.
O sea, yo prefiero, porque obviamente los guiones, me gusta el cine, yo te puedo entender, pero como persona que escribe, dice, ok, yo sé que esto no lo voy a poder hacer porque el presupuesto, sí, la novela aguanta los dragones y lo que venga por ahí, sí, para abajo. Puedes meter naves espaciales, dragones y no hay presupuesto, porque sí, es papel. ¿No has pensado de momento, ok, este proyecto me encanta tanto que sí me encantaría, mira para dónde voy, al que sea novela, tal vez esto pueda lograr que financie al final otro proyecto cinematográfico?
Sí, es una muy, muy buena idea. No la había, fíjate, considerado, porque como había comenzado haciendo novela, uh-huh, y luego me enamoré del formato de guión y todo lo que tú puedes escribir también audiovisualmente, pues no lo había, fíjate, visto así. Pero sí es una alternativa que
sí,
está
porque,
super nice.
Porque como tu productora te respira al, sí, oído, pues es una manera de decir, ok, tal vez este proyecto, si lo llevamos a novela, como tú originalmente ya lo tienes como guión, aquí te vas por ir para abajo, sí, con el presupuesto ilimitado. Y esto puede traer éxito, porque ya he visto que es un patrón de que cuando tú presentas, gusta.
Sí.
¿Sabes? Has tenido, ¿verdad?, la dicha de escribir que la gente recibe rápido la información y dice, esto está chévere. Uh-huh. Pues la novela puede ser una que te abra un camino, sí, diferente, porque veo que en toda esta historia nunca has vuelto a retomar el hacer una novela. ¿Sabes? La dejaste y como te enamoraste con el guión por, sí, la cuestión fílmica, y lo puedo entender full. Pero tal vez puedes darle una luz de decirle, mira, yo creo que este proyecto, déjame dedicarle un par de meses, crearle una novela, a ver qué pasa.
Sí.
¿Sabes? Tengo una compañera que graba aquí, que escribió en una clase de guiones, creo que fue de novelas, qué sé yo, escribió un cuento para niños y gustó tanto que se lo van a publicar. Entonces, yo veo a veces que mucha gente, y por lo regular aquí en Puerto Rico, nos limitamos a cuando son novelas, a cuando pensamos mucho en lo audiovisual,
sí,
pero tal vez la novela te puede llevar a muchos sitios también. Sí. ¿Sabes? Puede ser una puerta que tal vez no la estabas viendo, pero de momento sí. ¿Sabes? Como que experimentar, no sé, mientras escucho tu relato, me viene a la mente que podría ser una alternativa. Y también pienso que sería un buen ejercicio mental de no tener limitación. Porque siempre te veo que está, bueno, a lo que me has contado.
Limitada,
porque tienes a la productora ahí. Entonces, yo creo que sería un buen ejercicio que tú te sientas libre de decir, mira, esto va a ser todo lo que yo quiera pensar por ahí para abajo. Porque el escritor, yo sé que tiene muchos paisajes y emociones y cosas que quiere llevar. No sé, te lo estoy poniendo en la mesa porque pienso que podría ser una muy buena alternativa. Porque te tiraste Hatches, te tiraste los cortometrajes y te tiras el episodio, tú sabes. No sé, te lo digo porque pienso que puede ser.
No, me recordaste a una de mis directoras favoritas que se llama Lynn Ramsey. Ella escribió We Need to Talk About Kevin en novela. Y luego parece que, no sé cómo fue la trayectoria con eso, pero ella dirigió luego.
Y después lo terminó haciendo en película.
Sí que sí, es buena idea.
Sí, pues, y si es, y acabo de traerte una persona que es musa para ti.
Sí, sí.
Así que tal vez es nuestro, de aquí a 2 años más, te tenga hablando de la novela. Me encantaría. Y si lo hace, lo único que me creo que un día por lo menos, mira, Gaby.
Claro, sí, gracias.
Lo hizo y salió, ven para que vengas para la lectura de... Dicho eso, pues vamos entonces a nuestra realidad de ahora. El episodio, estabas trabajándolo como serie. ¿Cuándo es que entonces decides, ok, como serie esto va a ser bien cuesta arriba, vamos a tirarnos como entonces esto, como película, como tal? O sea, ¿cuándo fue el giro que tú diste? Espérate, yo creo que vamos a meterle mano como película y lo podemos lograr.
Cuando me doy cuenta que no se puede. Entonces, también consideramos filmarla como episodio.
Piloto.
Ajá. Pero nosotros estamos también constantemente estudiando la industria, viendo lo que seleccionan festivales. Y en términos de series, no tiene tanta
salida
como quizás una película.
Es una pena que aquí no se hagan series.
Sí, sí.
Grandemente.
Sí.
El talento lo hay.
Sí, definitivamente. Así que decidí trabajar unas cositas en el guión. Hay cosas experimentales. Yo estoy... Si alguien está consciente de que esa película tiene unos elementos experimentales, soy yo. A mí nadie me lo tiene que decir. Yo estoy bien, bien consciente. Fueron decisiones artísticas que tomamos en base también nuevamente a screenings que tuvimos, cuestionarios que hicimos. Sabes, como que Arturo y yo...
Lo tiraron para feedback.
Sí, sí. ¿Verdad? Seguimos estudiando y verificando y teniendo también con experiencias pasadas. Hacer los screenings es bien importante. Y pues basándome en las estadísticas que tuvimos, los porcentajes, pues el episodio está tal cual, ¿verdad? Decidimos al final.
Ok, sabe que basado al feedback, eso es lo que estamos viendo en cine.
Sí, también lo tomamos en consideración.
Ok. Sé, ¿verdad? Porque ya vi la película, hablé un poco más del episodio contigo en el penthouse, pero sé que es una locación, las otras son unas cositas más sueltas, pero prácticamente toda la película corre en una locación. ¿Cuál fue entonces la decisión y cuánto tiempo terminaste? Te voy a reformar la pregunta. Acabas de terminar de grabar tu guión, de escribir tu guión, ya lo tienes ready. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuánto tiempo de ese guión estar hecho terminó siendo entonces el largometraje? ¿Pasó mucho tiempo o tú lo trabajaste bastante rápido?
Realmente no. Yo creo que en el 2021 empecé a trabajar el largometraje, pero inclusive ya en el 2022, como... dos meses antes, disculpa, ya como quiera yo le hice cambios. Eso estuvo constantemente cambiando. Así que yo diría que hasta meses antes de empezar a grabar, ahí fue que tuve el guión.
¿Eres dura editándote tú misma?
Sí, bien dura, sí. Y tengo dos o tres personitas que son muy buenos lectores, son escritores también, y a ellos son los que yo les envío mis guiones. Mira.
Sabes que el feedback va a ser genuino, no crítica por crítica.
Genuino, y yo les digo siempre, atáquenme con todo, porque acuérdate que esto va... Es que a mí me gusta eso. Yo pienso que es necesario...
Se va a invertir dinero en esto.
Claro. Pienso que es sumamente necesario. No puede haber egos en esta industria, realmente no puede. Y me gusta eso. Dime, ¿y por qué tú tuviste esa percepción? Y esto, y más las cosas que yo escribo, que tienden a tener... muchas personas tienen sus propias teorías. Eso a mí me encanta. Uh-huh. O sea, es una de las razones por las cuales yo escribo eso. Porque genuinamente me gusta ese tipo de contenido, esos tipos de género. Y pues, nada, el guión pasó por sus procesos. De hecho, la parte legal yo se la envié hasta una abogada. La parte del documental, que hay términos legales, eso pasó por las manos de una abogada, que también edita, que también es, es una lectora, tú sabes, de siete pares. Y, ¿sabes? Que no... Pasa por el proceso, ¿sabes? No soy de, no, esto es lo que yo quiero grabar y se acabó.
Y te empeña.
No. No, a mí me gusta porque me gusta el feedback y... Y muchas veces te resuelven problemas de que tú no sabías que tenías del guión, y los encuentras, mira, aquí hay un plot hole, y diantre, gracias, porque no. Es un proceso que es bien necesario.
¿Sabes que entonces aceptas sí la crítica full?
Claro, sí.
¿Estás empeñado en cosas que, aunque la crítica está diciéndote de estas personas que tienes clave, te están diciendo algo que tal vez puede ser que uno, que más de uno te diga que no le guste y te dice, es que esto tiene un porqué y te estás empeñado en él y se ha mantenido?
Sí, mira, en el episodio solamente una persona me comentó algo y tenía razón. O sea, para mí tiene razón en términos de cómo se estructura un guión. Uh-huh. Pero después me dijo, ay, es que eso es un artistic choice, porque no es tan mal. Es que tú decides. Uh-huh. Y al final, pues, yo decidí, ¿verdad?, lo que está ahora mismo corriendo como el episodio, pero fue tomada en consideración mucho feedback también. Pero dentro de la seguridad de, mira, esto es lo que yo quiero, este es el mensaje, estos son también el feeling. A mí me encanta que las personas cuando vean algo los deje pensando como que... Yeah. Y es un feedback que he tenido muchísimo de diferentes, de todo tipo de audiencia. Mira, me dejaste pensando con esto porque pensé en esto, en lo otro, y después lo junté. Eso a mí me encanta. A mí me encanta que el cine sea hasta cierto punto interactivo. Es algo que a mí me gusta particularmente.
No sé, yo entiendo que podemos hablar de esto. Ya esta es tu tercera semana ya en cartelera, semana, ¿verdad? Sí. Que eso es un palo. Sí. En Puerto Rico eso es un palo. La gente no entiende que eso, sí, los logros que son eso. Sí. Porque se toma un riesgo la película en la cual... Tienes un documental dentro de una película, sí. ¿Sabes? Esto no es un gran secreto porque no, yo creo que se ve hasta en el mismo trailer. Y eso pues puede ser un riesgo en cuestión de que estamos viendo esto y de momento brincamos a esto otro y después regresamos. Sí. Pero está bien logrado, ¿sabes? Sí. Porque tú lo vas llevando de que, ok, ya mismo ella se va a sentar a ver esto. Uh-huh. Y no se va a sentar sola. Tú te vas a sentar con ella, exacto, a verlo. Exacto. Y de aquí para adelante, desde que ella se sentó y empezó a verlo, tú lo vas a ver también. Sí. Y eso, pues, es un giro interesante, arriesgado, porque uh-huh. de igual manera puede ser un despegue de público, ¿sabes? Sí. Digo, pero espérate, yo no quiero ver documental, yo lo que quiero ver es lo que va a hacer con la persona. Pero tampoco es abusivo. Siento que no es que el documental entre y se queda ahí buen rato y dice, ok, esto se va a acabar algún día. No, yo creo que no. Y es un buen telonero para lo que viene después, ¿sabes? Para que tú entonces entiendas más el otro personaje que entra en juego y este tipo de cosas. No sé si estoy equivocándome o más o menos estamos... estamos más o menos... vi la película correcta.
Sí, la entendiste, qué bueno.
Pues entonces, sé que aunque tenemos una sola locación, tenemos pocos personajes, con todo eso, siento que tuviste que tomar decisiones como productora.
Sí.
¿Fue duro cuando ya tú sabes que estoy escribiendo para pa poco budget y como quiera tengo que meterle picota a esto?
Sí, claro que sí. todo el tiempo mi corazón así se destruye. Pero hay que hacerlo. Nuevamente, yo estoy en la batalla constante de o lo haces o no se hace. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el episodio particularmente, los tiros. Se habían diseñado varios tiros. yo diría que hasta más experimentales. Ya ahí hay unos tiros que son bastante fuera de lo común. Uh-huh. Y tumbarlo. Hay un tiro en particular que es el más que ha gustado. Era un one shot. Mm. Era un one shot. Y está cuando yo le presenté, ¿verdad?, el guión al DP, a Diego, está tan bien escrito dentro de la localización, los giros que él tenía que tomar, uh-huh. que no fue fácil hacerlo para nada, fue sumamente retante. Pero el guión es de esas cosas que después vamos a hacer en las redes, que te ponen el guión corriendo.
Ah, ya, ya.
Porque es tal cual, o sea, se grabó tal cual. Y eso como que me dio mucha emoción. Uh-huh. Pero, nuevamente, éramos 6 personas haciendo ese tiro. Yo estaba Diego con una máquina gigante así, después pondré fotos en el, ¿sabes? Ay, no sé el nombre.
El rigueo que es con la cámara encima.
Sí, pero él tenía que moverse, entonces la cámara también se mueve con él para poder.
No era un steady, era el body.
Sí, el okay. Body, sí. Y era desde, ay, no puedo decir, pero desde una localización pasas un extremo largo, uh-huh. luego ella baja, sube, uh-huh. etcétera. Y había quedado, tuvimos oportunidad solamente de hacerlo 5 veces. La pantalla era pequeñita. Uh-huh. Y a nuestros ojos, ¡diantre, lo logramos! ¡Qué brutal! ¡Yes! ¡Tenemos el one shot! Cuando lo vemos en pantalla más grande,
está fuera de foco.
Está el DP completito en una pared, la sombra, el cable de la cámara.
Ok, eran.
No.
Que con presupuesto eso podía haber borrado, sí, pero entonces, como el chavo.
Sí, entonces pues mi editor uh-huh. Trató de convencerme de picarla. Y yo, no, eso fue como 1 o 2 semanas. Ahí sí yo me puse un poquito. Yo creo que fue lo único que me puse a chocar con el editor.
Que dijiste, no, yo quiero esto.
Sí, porque fue un trabajo. A mí me dolían hasta las manos de tanto cargar, porque yo le estaba todo el tiempo diciendo a Paola lo que ella tenía que hacer, porque ya no se podía, ella no tenía mucha noción en ese entonces de lo que estaba sucediendo, porque era un one shot bastante corridito con muchas acciones.
Yeah.
Donde ella está desde acostada, hasta en ñangotá, gatea, ese, ¿me entiendes? Y yo estaba todo el tiempo con la pantalla en mano, diciéndole, haz esto, ahora, toca el celular aquí, uh-huh. quédate unos minutos, quédate unos segundos. Mira, ¿sabes? Fue así, fue dándole direcciones.
O instrucciones.
Sí, la foquista también haciendo maravillas.
Los one-shotter en foco.
Sí, no.
Cuando me dijiste la historia, yo pensé, la foquista se le
sí,
fue.
Sí, sí.
Porque es bien duro.
Es durísimo. Es duro. Pero como también habíamos coordinado que algunos tiros se iban a ver como si fuesen medio, no fantasmales, pero borroso, todo acompañando a la protagonista de lo que ya estaba pasando.
Ok, que fuéramos un poco más, venderte un poco de la confusión.
Sí, el mareo estaba bien presente, porque, ¿verdad? Cuando tocamos el trauma, ¿verdad? Que no me quiero quedar ahí, ajá. pero se hace un research extenso y, pues, ¿verdad? Las manifestaciones físicas muchas veces. Yeah. Y yo dije, esto estaría súper nice hacerlo de manera cinematográfica también. Y pues,
sí, que el espectador
sintiera esa. La claustrofobia, los mareos que ella siente. Todo eso. Pero nada, volviendo a lo. Sí, tuve que picar cosas. El one shot fue uno de ellos. Y el editor estaba aquí, back and forth, y después me dice: ¿sabes qué? Perdiste. Porque hay que cortarlo. Se ve Diego completito en la pared. Sí, yo, bueno. Pero
o sea, que él originalmente lo quería cortar sin haber visto la falla.
Sí, porque habían cositas que se podían cortar, uh-huh. pero quedó espectacular, de verdad que sí fue la mejor decisión que se tomó al final
sí,
del día.
Sí, que al verlo en pantalla te funciona.
Claro, sí, sigue sintiéndose como un one shot hasta cierto punto, uh-huh. y funciona, así que sí, a veces tienes que tomar en consideración la producción antes de
claro, lo que claro, quieres. Y lo que ayuda al producto claro, final, sí. claro, es duro, yo creo que es bien duro. He tocado muchas veces la cuestión de editarse, porque es lo más duro, o sea, sí. La gente por los roles se empeña en una visión y a veces no se puede y hay que decidir al final que tiene que ganar aquí es el producto y que la audiencia cliquee con esto que estamos viendo y por más tú no se ponga como que esto es lo que yo quiero y punto. vamos. Pero siempre hago la pregunta porque yo sé muchas veces que como persona de que uno, que cosas que uno crea, a veces hay que empeñarse un poco porque el que está viendo la visión final eres tú.
Sí, sí.
A ver, todo el mundo está viendo más o menos, pero ¿eres de hacer storyboard?
Sí. El del episodio fue dibujado por Diego y por Diego y yo dibujamos bien feíto.
Está bien, pero hay una guía visual.
Sí, sí, no, está súper funny. Es algo que después me gustaría también compartir en las redes. Pero sí, al final del día se tuvo que comprometer mucho lo que ya habíamos, ¿verdad?, diseñado. Pero al final del día la visión está. La visión está y se lograron guardar mucho, salvar muchos elementos y tiros.
Eso
que queríamos.
Es importante.
Sí.
También es una producción bien corta en tiempo.
Sí.
Eran 12 días.
Fueron 12 días. 12 días. Dos del documental.
Eso es nada en el cine.
Nada.
O sea, eso, hay comerciales que duran más tiempo.
Sí,
por eso, o sea, que bien duro y escalonado, porque no fue que eran, estamos hablando que fueron 12 días corridos.
No.
Lo que sí entiendo que lo que hicieron fue que hicieron lo que es el documental, como que le tiraron a eso para acabar esa y después continuaron con lo que es el largometraje como tal, ¿no?
Sí, porque parte del documental ya tenía que estar ready para la filmación, el resto de la filmación, porque,
sí, porque
sale
ya interactúa,
el
ya ve eso. Okay,
y sale
okay.
En el televisor también. Así
¿Trabajaste como el cine regular o trabajaste bastante lineal? ¿Sabes? ¿O fueron de por locación? A lo que me refiero es que el cine, ¿verdad? El que ya sabes, pues se trabaja en desorden. ¿Lo trabajaste
en desorden? Sí.
¿Más por locación y trabajaste
sí,
así?
Sí, y por los tiempos también.
Ok.
Sí.
Lo que te pregunto es porque en cierta manera no es, veía que era un proyecto que podía haberse tratado de trabajar
lineal. Sí.
Había que sacrificar tal vez más tiempo por la emoción, más pensando en la actriz.
Sí.
Porque ella está cargando con la película. Está cargando con la película y vamos, hay que también, ese tipo de películas así, hay que tener la experiencia actoral para uno poder saber, ok, aquí tengo que estar aquí y en la otra tengo que estar acá abajo. Y empecé con la que estoy acá arriba y todavía no sé ni de dónde vengo.
Sí,
es duro, es duro para actrices bastante jóvenes que se pueda trabajar. Ella hizo muy buen trabajo, pero es duro, es duro.
Sí.
Y de momento pensé que jugaste momentos lineales. Por lo que vi, pensé que hiciste cosas lineales.
Sí, no, hubo momentos lineales, pero hubo que grabar cositas en desorden también.
Ya.
Por motivos de schedule de algún actor, Paola se nos enfermó en medio de la filmación, tuvimos que tener un break, yo creo que de una semana, unos días. Pero nada, se trató de trabajar así, de esa manera también.
Ok. Lo hablé contigo cuando nos sentamos en el otro proyecto mío, del Penthouse, pero lo quiero retomar aquí. Esto es una película que luego que tú terminas de verla, sientes que es más grande que lo que viste.
Sí.
¿Cuánto hay la posibilidad de que, pensando como productora, y viendo lo difícil que es hacer una serie, estos episodios pueden juntarse y convertirse en varias películas? Ya viste que puedes lograr esta. Yo sé que no todas vas a poder lograr las que tú haces en una casa. Pero ¿cuán posible podría ser esto que fuera, que los episodios sean varios episodios, pero más como segundas partes y terceras partes? ¿Lo ves bueno, como algo viable?
Me encantaría, sí. Tú me diste la idea y de verdad que me gustó mucho porque tiene mucha tela para cortar el episodio de por sí. Tú puedes hacer miles de episodios con ese
Exacto.
concepto. Como productora, pues ahí está otra vez.
Sí, sí, porque me imagino que ya tú sabes, tienes algunos guiones escritos y sabes cuán complicado pueden ser. Pero es que cuando me habías hablado de que lo tenías como serie, pensando como serie, yo decía, ok, pensando como serie, se sabe que automáticamente los presupuestos son totalmente diferentes. Pero lo lograste llevar a película.
Sí.
¿Cuán entonces otros episodios? Vamos, esto no tiene que ser escalonado. Tú eres la que sabe los episodios que escribiste. Esto puede ser el episodio 4 que puede convertirse en la segunda película.
Exacto, sí.
Tú escoges lo difícil que puede hacer la producción. Pero yo cuando terminó la película dije, wow, aquí es que ahora yo quiero ver la otra. Uh-huh. ¿Sabes? Porque vi esta historia, pero yo me gustaría saber qué sucede.
¿Qué más pasó?
Correcto.
Sí.
Porque te deja literalmente como un primer episodio, te deja un cliffhanger.
Sí, sí.
Te deja como que, wow, espérate, ahora yo quiero saber dónde salió eso que está ahí.
Sí.
¿Qué es lo que más me gustó de la película? Fue eso, porque pues uno por lo regular no trabaja pensando en segundas partes, porque si una es difícil, hacer otra uh-huh. es más difícil, y si a esa no le va bien, traer la segunda es como, uh-huh. ¿para qué lo hago?
Sí.
Pero lo bueno de esta película es que puede ser, su segunda puede ser episodio número 2. Como puede ser el título que te dé la gana, ¿sabes?
Sí.
No tiene que ser esta. Pero, vamos, al final tú vas a saber cómo te fue en cine, cómo te fue la distribución y eso, si vale que sigas con el branding. Ah, que me gusta el branding porque en cierta manera lo que originalmente querías hacer como serie funciona cinematográficamente.
Sí. Sí.
O sea, que de momento tú, no son episodios, pero son segundas y terceras películas.
Sí.
Lo vi así y no he visto nada de los guiones que tienes y qué sé yo. Me estoy dejando por lo que vi como espectador.
Sí.
Pienso que te tomaste un riesgo, pero funcionó.
Sí.
Funcionó y he hablado con colegas que les ha gustado también lo que han visto. Y yo creo que, no sé, espero que me hagas caso en alguna de las dos, sea la novela.
Claro. Yo lo que necesito es la ayuda. Las ideas están, los conceptos están, han tenido buenísima acogida de la audiencia, de los jurados, de los críticos. Yo lo que necesito es la ayuda.
La ayuda económica.
Sí, la ayuda económica, porque o sea, ya yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo más? No, vamos, Si buscas la filmografía y todo, el producto está.
Uh-huh.
Yo lo que necesito es ayuda para el desarrollo.
Claro.
¿Verdad? Ayer mismo, pues, ganamos el Luzca.
Ahí vamos, Paula. ¿Sabes qué? Terminas con dos premios de
sí,
la película.
Este,
termina con
este
dos premios.
Sí, fue, sí. Gané.
De directora.
Y directora, sí.
Súper.
Que, o sea, ya lo que necesito es...
Sí, la validación está.
Sí.
La validación está. Está el punto de que el público... Cliqueó con la película,
sí.
Entendió la película, y pues ahora, pues, claro, porque estamos buscando chavos.
Sí.
Que la gente como industria entienda de que es difícil sacar estos proyectos y necesita entonces alguien que entienda el negocio y quiera darle para adelante.
Uh-huh.
De verdad que agradezco que te hayas dedicado a sentarte una hora aquí conmigo
gracias
a hablar.
A ti.
De verdad que me encantaría continuar en el futuro comunicándome y saber hasta
claro.
dónde ha ido esto y para dónde hiciste, si me hiciste caso alguna de las
claro
cosas
que
te dije.
Que sí,
o que tomaste otro rumbo, ¿verdad? De verdad que te deseo lo mejor. Es una es un proyecto que merece que la gente pues, lo vea y lo apoyen grandemente. Y de verdad, si terminas haciendo la novela, me avisa que te la voy a comprar.
Sí.
Mira, esto es algo que yo le doy a todo el mundo, ¿verdad? Que viene por aquí para que se acuerde.
Ay,
que dialogamos por una hora aquí.
De
un poco de tu vida en el aspecto profesional, ¿dónde pueden seguir? ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Dónde tira todo lo que puedas que tira la hora?
Ok, pues Instagram, el episodio movie, samari.vega uh-huh. es mi cuenta y Polymorph Films, creo que es Polymorph Films o Polymorph Films PR, no estoy segura, disculpe. Pero Polymorph Films, no creo que
encuentren
mucho.
Sí.
Así que nos pueden encontrar por ahí.
Y obviamente el episodio está en cartelera
sí,
todavía.
Está en Caribbean Cinema de las Catalinas, así que vayan a verla.
Pues ya lo saben. Bueno, de verdad, súper agradecido. Cualquier cosita nos llamas y nos volvemos a sentar
igualmente
aquí, de verdad que sí. Bueno, y hasta aquí otro episodio de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.